El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
Bueno, hemos visto en este capítulo de Ruth, ha sido un libro muy bonito, ¿no? Hemos aprendido muchas cosas. Creo que cada capítulo nos ha enseñado y hemos aprendido cosas de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y como Dios, Él es el Dios que tiene el control de todas las cosas. Yo veo al leer el libro y al comparar con la vida de nosotros, debemos llevarnos eso en nuestras vidas y en nuestros corazones. Él tiene el control de todas las cosas. Y Él nos conduce, Él nos dirige. Y eso es lo que estamos viendo a través del libro de Ruth. Y haciendo así memoria, nosotros vimos como en el capítulo 1, primero una situación difícil, ¿no? Esa situación difícil en donde Noemí, prácticamente Elimelech, todo por decisión se va para un país extranjero. Y cómo en esa situación se levanta una situación complicada, pero Dios es fiel. Y debemos entender eso, Dios es fiel en momentos difíciles. Debemos aprender que cuando vengan momentos difíciles, Dios está allí en esos momentos difíciles. Y nos va a ayudar y nos va a dirigir. Y eso es, empezamos con ese problema, ¿no? Y como lo estamos viendo también en el estudio del Evangelio, y hablamos de las buenas noticias, pero a veces las buenas noticias tenemos que compartir las malas noticias, ¿no? Las malas noticias son esas cosas que por causa, por decisión nuestra, cuántas veces nosotros por nuestra propia voluntad tomamos decisiones que nos llevan a situaciones difíciles y complicadas, como le sucedió a Elimelec. Fueron a Moab, allá muere Elimelec, ¿cierto? Los hijos se casan con extranjeras, cosa que era prohibida prácticamente para el pueblo de Israel. Mueren esas personas y pues ahí vemos a una Noemí amargada, triste, que tiene que devolverse a su tierra. Y que ella dijo, ya no me llame más Noemí, sino llámeme Mara. Y en esos momentos difíciles vemos cómo la amargura puede entrar en una persona, porque cada persona en alguna situación, en alguna, puede ser la muerte, puede ser la enfermedad, puede ser cualquier situación, puede venir esa amargura. Pero Dios es fiel. Y en ese capítulo 1 vimos eso. Dios es fiel. Y en el capítulo 2 vemos ahora cómo Ruth, ¿cierto? Y cómo empezamos a ver la providencia y la gracia de Dios. La providencia y la gracia de Dios es eso de cómo Dios va dirigiendo, ¿cierto? Entonces ellos llegan otra vez a Israel, llega Ruth con Noemí. Ruth decide acompañar a Noemí, no decidió devolverse, sino acompañar. Y ahí está la frase famosa, ¿no? Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. ¿Cierto? Él le pidió que no la abandonara. O sea, ella no iba a abandonar a Noemí y se fue con ella. Pero vemos cómo Dios en su providencia y en su gracia lo dirigió a conocer una persona. Y en esos momentos difíciles también nosotros tenemos que aprender eso. Dios es fiel en los momentos difíciles, pero Dios nos da su providencia y su gracia. Y lo lleva a conducirlo a conocer a alguien, y es a conocer a vos. Ahora también vemos cosas muy características, muy bonitas de Ruth, porque Ruth es una mujer virtuosa. Y que lo vamos a ver durante todo el capítulo, cómo Ruth se levanta como una mujer virtuosa. ¿Listo? Y ella conoce, de verdad, en su providencia, en su gracia, Dios les vuelve a dar alimento, Dios les da un lugar donde trabajar, donde recibir comida. Conocen un hombre que es prácticamente una imagen de lo que es Cristo. Como ese hombre justo le ayudó a ella siendo una mujer extranjera. ¿Listo? Entonces vemos en el capítulo 2, providencia y gracia. Y tenemos que llevarnos eso, hermano. Llevémonos eso en nuestros corazones. Dios es un Dios que en su providencia y su gracia siempre nos va a dirigir, hermano. Y vemos en el capítulo 3, que eso fue lo que vimos hace 15 días, cómo empieza Dios a redimir. Vemos lo que era la imagen del Goel, la imagen del Redentor. Cómo Noemí, en su providencia y su gracia, empieza a hallar restauración. Y nosotros debemos entender que Dios, que es un Dios Redentor, nos restaura. Y cambia esa amargura, y lo sabemos en el Salmo, ¿no? El que cambia el lamento en danza. El que pone otra vez gozo en nuestros corazones. La redención trae eso. Trae gozo. Trae otra vez paz. Trae otra vez alegría. Trae esperanza, hermano. Porque todo esos cuatro capítulos, vamos a ver eso. Vamos a ver esa redención. Cómo Dios está trayendo salvación a esa familia. Y él conoce al Redentor, a ese pariente Redentor, y cómo el Señor preparó a través de la ley, ¿cierto? Porque lo vimos en Levítico, lo vimos en Deuteronomio, cómo Dios preparó en la ley que tenía que haber una persona que en caso tal, una persona enviudara, tenía que redimir esa tierra. Tenía que redimir y tenía que otra vez hacer como un pago. ¿Para qué? Para que esa tierra fuera producida. Ellos no compraban la tierra. Ellos compraban era la producción, lo que producía esa tierra. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la tierra era de propiedad y era de herencia de esas personas. Pero también vimos que no solamente era que la viuda, sino tenía que darle hijos. Y que era algo desinteresado. Porque la redención era algo muy desinteresado. Y eso es lo que estaba haciendo vos. Ahora hoy vamos a terminar ya en este pequeño resumen. Ahora vamos a ver el capítulo 4, que es la culminación de la redención. Y cómo Dios, o sea, cuando Dios restaura lo que se ha perdido. O sea, vamos a ver todo cómo Dios va restaurando todo lo que se había perdido. Ellos habían perdido esperanza, ellos habían perdido sueños, ellos habían perdido su futuro. Ellos estaban perdidos, pero Dios restauró. Vamos a ver cómo restauró a Noemí, cómo Dios restauró a una extranjera. Y cómo Dios, en medio de todo eso, había una restauración aún mayor, un plan más grande. Porque a veces nosotros vemos nuestro panorama cercano, pero y como yo les decía, a veces Dios tiene un panorama alto, mucho más grande y sublime. Y eso es lo que Dios está haciendo. Entonces vamos a ver esta culminación de la redención. Entonces vamos a ir leyendo versos por versos y vamos a ir analizando. Entonces vamos a leer vamos a abrir Ruth 4, vamos a leer unos versículos. Dice que en el capítulo 4, versículo 1, dice, Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú. Y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Si recordamos nosotros en el capítulo anterior, dice que Ruth fue a buscar a Boaz y dice que se acostó a los pies. Y ella estaba buscando esa forma para que fuera redimida. Y él le dijo que lo iba a hacer. Y algo que uno empieza a ver aquí en Boaz es que él tenía solicitud. Porque mandó, si nosotros leemos los últimos versículos del capítulo 3, dice, después le dijo, en el versículo 15, quítate el manto que traes sobre ti, tenlo, y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, se le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas medidas de cebada me dijo diciendo, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. O sea, era un asunto rápido, o sea, tenía que ser rápido. Y él, o sea, prácticamente amanece y él va a actuar a traer esa redención. Él iba a actuar de una manera pronta. Y eso es una característica que tiene Booz. Booz era un hombre pronto. Y eso, uno mira esas características de esos, de ese hombre, de esta mujer, y uno debería tener eso mismo en nosotros. Nosotros como hombres deberíamos de ser solícitos en hacer el bien. ¿Cierto? ¿Usted es solícito en hacer el bien, hombre? Tenemos que ser solícitos en hacer el bien. Y por eso es que dice que Booz subió a la puerta y se sentó allí. En la puerta, en la antigüedad, era donde se sentaban las personas a juzgar los asuntos. Y él se sienta en la puerta a buscar el pariente redentor, porque antes que él pudiera redimir, había otra persona que tenía como más cercanía a Elimelec. Y entonces él lo que toma la decisión y dijo, no, el orden es que primero sea esa persona y después sigo yo. Entonces dijo, no, vamos a arreglar este asunto. Porque algo que sí tenía Booz es que él quería. Sí, eso sí tenemos que tener. Él quería redimir no solamente la tierra, sino quería redimir también a Ruth. ¿Listo? Entonces, él quería hacer eso. Entonces, y algo si yo me pongo a mirar, Cristo nos quería redimir, hermano. Él te vio a ti y a mí. Dijo, yo los quiero redimir. Yo los quiero redimir. Imagínense eso, ¿cierto? Qué chévere uno irse con eso. O sea, ahora que nosotros somos redimidos, diga, uy, tremendo, Señor, tú me querías redimir. Tú me querías redimir. Y dice que, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, fulano. Ven acá y siéntate, y él vino y se sentó. Algo que me parece tremendo es que aquí hay una palabra que dice fulano, ¿no? Y hay otra partecita y dice, y he aquí pasaba aquel pariente. O sea, imagínese usted sentarse a la puerta de la ciudad y que preciso pase el pariente. ¿Cómo Dios es en su providencia hace que aquella persona que necesitaba pasar, pase? Eso que nosotros a veces llamamos diocidencias. ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces Dios hace diocidencias? Que uno dice, o sea, uno como que le dice, Señor, ayúdame. Y uno no sabe, pero Dios sí sabe. Y Dios manda o nos permite cuando uno dice, oye, sí, Señor, fuiste tú el que mandaste. Y aquí Dios preciso hace eso. Hace que ese pariente que era más cercano pase. Pase ese mismo día que él se propuso a redimir. Es Dios. Ahí es donde vemos lo que hablábamos hace más de 15 días, un mes, en donde Dios en su providencia dirige. Dios en su providencia dirige. Nosotros no nos damos cuenta. Es más, yo creo que muchas veces de lo que nosotros vivimos en nuestra vida, no nos damos cuenta de cómo Dios provee. Pero Él lo hace. Él lo hace. Qué bueno uno decirle, Señor, ayúdanos a verlo, ¿no? Porque dígame, si usted cuando ve esas cosas, usted no es agradecido. Usted después de decir, oye, y pasó eso, y uno dice, Señor, muchas gracias. Muchas gracias por aquella persona que tú me enviaste en ese momento que lo necesitaba. Muchas gracias por aquellas personas que se cruzaron en mi camino y me predicaron el Evangelio. De pronto se le cruzaron en la calle, hermano, y le predicaron. ¿Sí me explico? Porque pues Dios en sus diferentes, en, como dices la palabra, ¿no? En la multiforme sabiduría, Él lo hace. Y en su multiforme gracia también lo hace. Entonces Dios lo hace. Y aquí pasa esta persona que lo llama el fulano. Y para nosotros ese fulano es como, ¿sí o no? El fulano. ¿Qué será fulano? Entonces, buscando la, ¿qué es el fulano? El fulano es esa persona, o sea, el autor quiso como no nombrar esa persona porque no era como valiosa para la historia. ¿Cuántas veces uno, por no, o sea, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero como adelantándoles, por no hacer lo que tenía que hacer, se convirtió en el fulano? ¿Sí me explico? por no ser parte de la historia central, se convirtió en alguien que sin importancia se quedó sin nombre en a través de la historia de la Biblia. ¿Listo? Entonces, vemos cómo aquí llamó al fulano. ¿Y qué fue lo que hizo? Mire que él, era algo que para la ley de Israel tenían que haber testigos. Entonces, ¿el qué hizo? Llamó a 10 varones, dice en el versículo 2, entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego le dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Entonces él le pone y le muestra lo que debe hacer, ¿cierto? Le dice, bueno, usted es el pariente redentor. Dice, Noemí volvió. Eso, como yo lo hablaba, eso era, por decirlo así, el chisme del pueblo. Todo el mundo sabía que Noemí había vuelto. Y no solamente que Noemí había vuelto sola, sino que se le habían muerto los dos hijos, se le había muerto el esposo y se había devuelto con una de sus nueras, ¿cierto? Entonces se devolvió, entonces todo el mundo sabía. Pero también sabían que había llegado sin nada, que había llegado desamparada. Y para la ley ustedes saben que era algo importante. Y se les había dicho, si nosotros leemos en Levítico 25, 25, vamos a leer Levítico 25, 25, hermanos. Dice Levítico 25, 25, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Entonces, para la ley era eso importante. Tenía que venir y ayudar. Eso era parte de la familia. Acuérdate que yo, para el pueblo de Israel, ellos eran familia. Entonces ellos dijeron, no, tenemos que redimir. Entonces, este asunto era el que van a empezar a tratar acá. Y lo que vamos a empezar a mirar prácticamente es cómo la redención es confirmada primeramente legalmente. La redención es algo que es legal, es algo que está escrito y es algo que está en su palabra. Y entonces aquí en Levítico 25, 25 vemos que el goel debía redimir la tierra de su pariente pobre para que no se perdiera la herencia familiar. Ellos no vendían la tierra, sino el derecho de hacer producir esa tierra y eso que producían lo tenían y le ayudaban a prácticamente a la familia. Cuando pasaban los 50 años, ¿cierto? Entonces ellos devolvían otra vez su tierra. Eso era lo que hacían. Y algo que me parece muy tremendo, entonces coge y le dice aquí, le dice vos, dice, y yo decidí hacértelo saber. Ay, mire vos, tan pilo. Y dice, y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú. Y yo después de ti, y él respondió, yo redimiré. ¿Sí o no? Dijo, uy, ¿cierto? Vamos a coger esa tierra. Entonces replicó vos, y mire lo que dice acá, el mismo día que compre las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. O sea que la tierra no venía sola, la tierra venía con promoción, venía con Moabita incluida, hermano. ¿Cierto? Venía dos por uno. Pero eso también tenía algo. Ustedes saben que también estaba algo que era la ley del Levirato. La ley del Levirato la vemos en Deuteronomio 25, 5 al 10. Vamos a Deuteronomio 25, 5 al 10. Deuteronomio 25, versículo 5 al 10. Entonces, dice, Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre este no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y él se levantará y dijere: no quiero tomarla. Se acercará entonces su cuñado a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Tremendo, ¿no? Tremendo. Uno se pone a leer y uno dice, ¿cómo Dios cuida no solamente aquella persona que es viuda, aquella persona que empobrece, sino aquella persona que está desamparada? ¿Cómo aquella cuida a la persona que no puede dar luz a hijos? ¿Cómo aquel que se le muere el esposo? O sea, Dios en su providencia y en su gracia siempre ha pensado en cuidar, a cuidar su creación. Vemos en eso. Y aquí lo estamos viendo. Ahora pasamos de la ley a algo práctico. Acá estamos viendo ya la practicidad de cómo Dios lo hizo. Estamos viendo el ejemplo práctico de cómo Dios sí se hizo realidad esas leyes. Estamos viendo cómo Él en su ley colocó el mandamiento, pero acá lo vemos ya práctico cómo se está haciendo. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, si nosotros vemos, querían conservar dos cosas, ¿cierto? Estas dos dimensiones legales, esta seguridad en la ley del Goel o del Redentor, lo que quería era preservar la herencia en Israel, la herencia de la tierra, y preservar el nombre del difunto, ¿cierto? Entonces él le está diciendo, bueno, usted quiere redimir la tierra, pero usted también se tiene que casar con Ruth. Entonces, mire lo que contesta el fulano. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Mire que este pariente que tenía que hacer la parte redentora, él pensó en sí mismo. Él no quiso hacer la labor que tenía que hacer. Él era el que tenía el derecho. Él era el primero. Pero él, en su manera egoísta, él pensó fuese en sí mismo. ¿Por qué? Porque mire lo que responde. Dice, y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. ¿Cuántas veces, hermanos, de pronto Dios nos llama a hacer algo y por pensar en nosotros no hacemos caso a lo que Dios nos manda hacer? Yo me ponía a pensar y yo decía, ¿cuántas veces? Imagínense en todas las historias bíblicas. Y si yo solamente le muestro dos ejemplos. Un niño lleva 5 panes y 2 peces. Si ese niño se hubiera quedado escondido y no hubiera llevado los panes y los peces, ¿cierto? Si hubiera quedado escondido y dijo, no, yo tengo acá comida, allá que aguanten hambre, no habría salido de la historia de la Biblia, ¿cierto? O ese hermano que le dijo, ve, que tu hermano está allá orando. ¿Qué tal no hubiera ido ese hermano a orar por Pablo? De pronto no habría estado escrito en la Biblia. Pero esos actos en donde son de obediencia, porque es un acto de obediencia, pero también es un acto de no pensar en uno, sino en pensar en lo que Dios va a hacer. Por eso es que él será llamado fulano. Es un nombre sin importancia. Como lo digo, eso en hebreo dice Peloni Almoni, que significa sin nombre. El narrador prácticamente borra su identidad porque rehusó redimir. Él no quiso redimir a Ruth y dijo no. Le gustó la tierra, pero dijo, uy, cuando ya empezó a ver lo de la mujer, dijo, no, se me daña mi heredad. ¿Por qué? Porque el primogénito vendría a ser de él. No, vendría a ser de quién. Del esposo de Ruth, ¿cierto? Que más adelante ya vamos a saber quién es el esposo de Ruth. Pero mire cómo es. O sea, él pensó en sí mismo y dijo, uy, no, se me daña mi heredad. Se me daña lo mío. No, no, no. Sigue y haz tu derecho. Haz tu derecho de redimir. Entonces vemos ahí en el versículo 7, dice, había ya desde hacía... Ah, no, perdón, el versículo 6. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Por eso se convirtió en el fulano, porque él prácticamente, él rehusó. Él le dijo, no, hazlo tú, yo no. Él pensó en sí mismo. Él dijo, no, dañó mi heredad. En cambio vos, si nosotros miramos vos, si él estaba dispuesto, hermano. La redención es eso, es de disponernos. Mire que el Evangelio, si nosotros empezamos a mirar, el Evangelio nos llama a nosotros a eso. También a estar dispuestos. A veces tenemos que negarnos a nosotros mismos, ¿no? Niégate a ti mismo. Toma la cruz y sígueme. ¿Pero por qué? Nosotros no es que redimamos, pero sí hablamos del Redentor. Ellos sí nos miran a nosotros, porque nosotros tenemos la muestra del Redentor. Y tenemos que ir cuántas veces Dios no nos ha llamado a ir a ser discípulos, ¿cierto? Y en cierta manera es negarse a nosotros mismos para ir a hacer la voluntad de Dios y llevar su palabra. Llevar la voz de Dios, la voz de Cristo, la voz de nuestro Señor. Hablar del Redentor. Y eso ha hecho que, si uno se pone a mirar en el largo de toda la historia, cuántos nombres de personas. Y por eso es que dice que su nombre estará escrito en el libro de la vida. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nos hemos negado a nosotros mismos. ¿Para qué? Para seguirlo a Él. Para seguir a Cristo. Pero ¿cuántos han amado más a sí mismos y no están en el libro de la vida? ¿Por qué? Porque no han querido seguir al Redentor. Entonces, como el Redentor, aquí está mostrando que Dios redime, cómo empieza a redimir a no solamente la tierra, sino a Ruth. Ahora, si nosotros miramos y seguimos leyendo, vamos a ver cómo ahora vemos esa parte del descalzado y cómo la redención es confirmada y es celebrada públicamente. Dice, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Entonces, el fulano tenía que quitarse su zapato y entregárselo a vos, ¿cierto? Y eso era como una forma de decir la persona, dice, yo que tenía la posibilidad de que con esos zapatos yo pisare todo ese terreno, yo hoy me niego a pisar ese terreno. Yo me niego a tomar posesión de ese terreno. Era esa forma y esa era la tradición que ellos tenían. Él prácticamente era una señal legal de renuncia y transferencia de derechos. O sea, le estaba diciendo, yo renuncio a eso, yo ya no tengo derecho a esta tierra, ahora tú tienes derecho a esa tierra. Pero también lo leíamos ahí en Deuteronomio, ¿no? Como la mujer que no era, la mujer que, digamos, el cuñado no quería hacer esa parte, tenía que prácticamente quitarse el calzado y ser llamado el descalzado. Era como un acto de vergüenza también. Porque no solamente eso, le tenían que escupir. O sea, todos los testigos que estaban ahí estaban viendo ese acto y estaban diciendo, él no quiso. Era un acto de vergüenza. Pero él estaba renunciando a eso. Y prácticamente vos, al tomar esa sandalia, ¿cierto? Estaba diciendo, ahora yo tengo el derecho de tomar de posesión esa tierra, pero no solamente tomar esa posesión de esa tierra, sino también tenía el derecho de casarse con Ruth, con una mujer virtuosa. Y mire, en el versículo 8 dice, entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos y de la puerta de su lugar, vosotros sois testigos hoy. Entonces, vemos cómo ahora él toma no solamente la posesión, sino también toma a Ruth como esposa. Y él lo hace, y él sabe, hermano, es que lo tremendo es que él sabe que él lo que está haciendo es restaurando el nombre del esposo. El esposo y la herencia, ¿no? Dice, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y eso estaban ahí, todos los testigos. Algo que me gusta de todo eso, hermano, es de que cuando uno hace la voluntad de Dios, hermano. Mire que cuando hace la voluntad de Dios hay testigos. Yo creo que por eso es que cuando hacemos el matrimonio, ¿cierto? Ahora, porque eso es un matrimonio y que estamos hablando de un matrimonio que se acerca. Cuando se está haciendo ese matrimonio y están esos testigos ahí, es un pacto donde le estamos diciendo a todas esas personas que nos comprometemos delante de Dios y con nuestra persona de que vamos a cumplir los mandamientos de Dios. Que vamos a hacer la voluntad de Dios. Que vamos a honrar a Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que hace uno en el matrimonio, ¿no? En el matrimonio nosotros estamos cumpliendo ese pacto. Estamos nombrando ese pacto. También por eso el bautismo, ¿no? El bautismo están todos esos testigos mirándonos. Nosotros lo que estamos es diciendo, yo estoy bajando a las aguas, ¿por qué? Porque he creído en el Señor Jesucristo. Y así como Él fue muerto y resucitó, así también nosotros hemos muerto y hemos resucitado juntamente con Él. Y todos esos testigos están viendo. Esos testigos nos están viendo y están diciendo, ah, por eso lo está haciendo. Están validando ese pacto al cual se ha creído. El pacto del matrimonio, el pacto del bautismo, el pacto de creer en él. Eso es lo que estamos haciendo en ese momento. Y aquí, si nosotros miramos, vos de verdad tenía un corazón desinteresado porque lo que estaba haciendo era restaurar el nombre del difunto. Restaurar el nombre. Entonces, dice, esta declaración tiene un doble efecto. Primero era cumplir la ley y segundo era elevar a Ruth. Si nosotros empezamos a mirar, al ser esta mujer extranjera, ahora esposa de vos, mire lo que dice el pueblo y la respuesta. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, y mire esa bendición, Jehová haga la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y sea de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esta joven te dé Jehová. Entonces mire cómo todos los testigos empiezan a bendecir, hermano. Mire, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, hermano. Cuando nosotros nos casamos bajo la voluntad de Dios. Cuando nosotros honramos y hacemos las cosas en obediencia a Dios, hermano. Sepa usted que Dios va a bendecir eso. Sepa que eso trae bendición. Así como lo están bendiciendo esos ancianos, yo les estaba mostrando y extendiendo esa bendición, hermano. Hagamos las cosas bajo la voluntad de Dios. Y se lo decimos a los jóvenes solteros. Ustedes que están solteros, hermanos, que se quieren casar algún día. Que ustedes dicen, Señor, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Hágalo bajo la voluntad de Dios. Porque si usted lo hace bajo la voluntad de Dios, Dios va a bendecir ese matrimonio. Dios va a bendecirlo. Y eso estaban haciendo, me parece tremendo, porque ponen primeramente a Raquel. ¿Ustedes saben cuánto tiempo estuvo casada Ruth con Kelión? 10 años. Durante esos 10 años ella no pudo tener hijos. Ella era estéril. Y en la historia de Israel uno ve, en todo el pueblo, siempre hubieron mujeres estériles. Pero Dios es un Dios restaurador. Y uno ve que la redención trae eso, restauración. Quita la esterilidad del corazón, de la vida, del ser, de la familia. Quita la esterilidad. Eso es lo que hace la redención. La redención redime esa esterilidad para dar fruto, así como Raquel. Raquel fue bendecida y dio fruto. Dio eso, dio a José, dio a Efraín. Dio a sus hijos, porque eso trae la redención. Redimir es eso. Yo veo como en medio de todo lo que está pasando, sí empieza una historia triste, pero como Dios poco a poco va trayendo restauración. Y así es el Evangelio de Dios, hermano. Y así es cuando conocemos a Cristo. Cuando conocemos a Cristo, Él redime y trae restauración a nuestro corazón, a nuestra vida. Aquello que estaba muerto ahora vive, hermano. Así es, hermano. Y eso es lo que estaba haciendo. Esa mujer no había podido tener hijos. 10 años sin no tener hijos. Y no era como decimos ahora en estos tiempos. Eso es por causa de que planifican. No. Eso era porque era estéril, hermano. Era estéril. No podía. No pudieron, hermano. Pero es que Dios ahí estaba en todo. Porque había algo mayor. Había un plan mayor. Lo hermoso de todo esto es que hay un plan mayor. Y seguimos leyendo, mis hermanos. Y mire cómo dice ahí la palabra. Dice, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de que de esta joven te da. Y aquí nombra a Tamar, ¿no? Y Tamar también es una historia de esas que son difíciles en la Biblia. Decía un hermano, decía, se cuenta esa historia en Génesis y desaparece. Y solamente hasta ese momento se vuelve otra vez a nombrar a Tamar. Tamar era una viuda. Tamar fue una viuda que Judá no quería, o sea, que ninguno de los hijos quería darle herencia. Y en medio de todo lo que sucedió, Judá le dio fue un hijo. Y ahí sale Fares. Y de Fares empieza la descendencia mesiánica. De ahí vamos a llegar hasta la descendencia mesiánica. Y aquí es nombrada a Tamar, y Dios, uno muestra en esto que Dios, aún en esas historias que son dolorosas o escandalosas, Dios cumple su plan redentor, hermano. Dios, cuando uno empieza a mirar todo la descendencia que vamos a ver adelante, vamos a ver ciertas familias que uno dice, mire cómo el Señor las colocó en su propósito divino. Colocó viudas, colocó extranjeras. Colocó personas que de pronto uno, y lo leía de verdad en Primera de Corintios, eso que de pronto es vergüenza para lo del mundo, y con eso es que calla la sabiduría de este mundo. Y aquí él coloca a Tamar también. Y miren el versículo 3. Boaz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Hermano, si nosotros vemos aquí en esta parte, mire cómo es Jehová la que le hace concebir a Ruth. Ese texto que subraya ahí, Jehová quien dio a Ruth que concibiese, fueron 10 años en que ella no pudo haber sido conceder un hijo. Pero es Dios el que le abre su matriz y hace que tenga un hijo. Y ese hijo empieza, De verdad que un hijo trae alegría a una familia, hermano. Eso es una bendición. Lo digo por causa propia, porque nosotros durante 6 años no pudimos tener hijos. Pero cuando uno ve que llega eso, de verdad, eso trae alegría, hermano. Trae mucha bendición. Eso trae regocijo. Sobre todo cuando uno ya empieza, como decimos vulgarmente así, ya le estaba echando tierrita a eso. O sea, yo ya me estaba diciendo, no, yo ya no voy a tener hijos. Pero el Señor fue y trajo bendición, hermano. Y por eso lo digo de verdad, con toda certeza, Dios cuando redime trae eso. Y Dios es un Dios redentor, que aunque pronto empezó mal Noemí, Dios trajo ahora alegría con medio de toda esta tristeza. Y puede que uno se haya equivocado, sí o no, en el camino. O puede que usted se haya equivocado en el camino. Pero sepa usted que Dios es un Dios redentor. Que en medio de, aún de nuestro mal camino, Él otra vez endereza nuestras sendas, hermano. ¡Qué bendición! Yo creo que para ver a Noemí, Dios enderezó las sendas de Noemí, hermano. Y trajo esa bendición. Porque a veces nosotros decimos, no, es que me equivoqué. Sí, a veces nos equivocamos. Pero en medio de ese equivocarnos, Dios otra vez endereza. Sepa enderezar su camino, hermano. Amén. Amén. Y mire lo que empiezan a decir las mujeres. Mire cómo bendijeron los ancianos y dice que todo el pueblo ayudaron en esa bendición. Y mire ahora las mujeres, esas mismas mujeres que antes murmuraron contra Noemí, mire ahora lo que empiezan a decir. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es más valor para ti que 7 hijos. Mire cómo eso trajo no solamente, o sea, el pueblo estaba en expectativa, el pueblo estaba en alegría. Y de verdad, hermano, de verdad que uno como iglesia, uno se alegra con los que se alegran. Pero también se entristece uno con los que están tristes. Pero esa alegría cuando una persona anda bajo la voluntad de Dios. Esa alegría cuando aquellos que de pronto, en algún momento, yo lo sé, hermano, porque nos ha sucedido, pasaron un momento difícil. Pero ellos oraron y después Dios contestó. Sí, Dios contestó. Dígame si usted no se alegra cuando Dios contesta y uno coloca. Ah, recientemente que han nacido ya 2 bebés, ¿cierto? Dígame si uno no se alegra con ellos. Todos esos pequeñitos, eso es alegría, hermano. Y aquí mire que ellos celebraban y le decía que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Mire cómo Dios... Algo que me parece tremendo de toda la historia bíblica y aún de toda nuestra historia como cristianos es que Dios empieza como a restaurar nuestras generaciones. Nosotros también tenemos que entender que cuando nosotros hacemos las cosas bajo la voluntad de Dios y en el orden divino y en el orden que Dios quiere, su herencia, hermano, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, todos ellos irán andando bajo la luz y la redención de Cristo. Y eso lo debemos de tener claro, porque a veces nosotros no lo tenemos claro. Nosotros debemos saber que eso está trayendo restauración, no solamente a su vida, sino a los que siguen después de usted. Y a los que seguirán aún cuando ni siquiera los podamos ver. Dios trae restauración, hermano. Y aquí lo vamos a ver en medio de cómo Dios empezó a traer descendencia, hermano. Él iba a ser bendición, no solamente para Ruth y para vos, sino también para Noemí. Él iba a ser el que le iba a sustentar, ella ya siendo viejita, lo iba a sustentar. Aquí vos ya era un hombre mayor, un hombre adulto. Y Ruth era una mujer joven. Pero él estaba dejando ahí un pariente que iba a sustentar a Noemí. Y mire lo que decían las mujeres. Y tomando Noemí el hijo y lo puso en su regazo y fue su aya. O sea, ella fue como la nodriza. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Entonces fueron las mujeres que llamaron a ese niño Obed. Obed, que es prácticamente como un hijo para Noemí, dijo, significa, ya les digo, perdón, significa siervo o adorador. Y uno ve que este niño iba a servir, o le estaban colocando como un servicio, y de él iba a salir la descendencia de David. Y de la descendencia de David iba a salir la descendencia de Jesús. Ahora imagínense esta mujer que le habían dicho que le llamara Mara, ahora la alegría de poder tener en sus brazos a ese nieto. Imagínense la alegría, hermano, de tener a su bebé, de ese tener ese bebé y decir gracias. Y no solamente eso, la bendicen diciéndole que esta mujer va a ser más valiosa que 7 varones. O sea, era una mujer virtuosa, hermano. Mujeres que están acá. Ustedes, mujeres, deben de ser mujeres así, virtuosas. Es más, cuando uno lee y lo que dicen los comentaristas, dicen que el libro en la Biblia hebrea, después de Proverbios 31, sigue el libro de Ruth. ¿Por qué? Porque el Proverbios 31 habla de una mujer virtuosa. Y el libro de Ruth es un libro práctico donde vemos una mujer virtuosa. Ruth es el ejemplo de una mujer virtuosa, una mujer trabajadora, una mujer que estuvo ahí pendiente, una mujer que amó al Señor, que conoció a Dios, hermano. Era una mujer muy virtuosa. Entonces vemos que Ruth era una mujer muy valiosa. Y esa mujer de verdad cumplió lo que dice ahí la palabra. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Ahora sí, terminando aquí prácticamente ya el libro, vemos cómo esa redención no solamente fue la redención para Ruth y Noemí, sino cómo Dios en medio de toda su historia estaba cuidando esa descendencia. Y empieza a terminar con una, como con la descendencia, como vemos en Mateo, ¿no? Aquí terminan con una descendencia y en Mateo vemos cómo inicia con una descendencia. Dice, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí y padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Imagínense cuántas cosas uno empieza a mirar, sí o no. Casi no sabemos nada de Nazón, de Salmón tampoco, de Ron tampoco, de Aminadab. Bueno, si me explico, no sabemos. Pero cuántas veces nosotros si hacemos la obediencia, o sea, en los planes de Dios, si nosotros somos obedientes a Dios, hay un plan superior que Dios está gestando y que nosotros no sabemos qué va a hacerse el Señor, pero es algo grande para la gloria de Dios, ¿no? Porque a veces decimos, oh, estamos haciendo algo grande para nosotros, no, es para la gloria de Dios, sus hijos, hermano. Nuestros hijos, Dios está haciendo algo en ellos. Y debemos trabajar en pos de ello. Estamos haciendo algo. Algo que a veces ni nosotros lo sabemos o lo alcanzamos a imaginar. Ellos, yo creo que murió, de verdad, yo creo que murió prácticamente Noemí y no supo que había engendrado de su descendencia un rey como David. Es más, ellos murieron y David sabía que venía Cristo. Y lo cantó y escribió, pero nunca supo imaginar cuán grande iba a ser el Señor Jesús. ¿Sí me explico? De verdad que el Salmo dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, ¿cierto? Hay un propósito, hermano. La vida cristiana no se vive una vida cristiana sin propósito. O sea, nosotros no caminamos por caminar. Hay propósito en nuestra vida. Y esa historia que nosotros vemos a través de todo Ruth, vemos que la redención va trayendo propósito. El primer propósito para toda persona es que creamos y conozcamos en al Señor Jesucristo. Que conozcamos de Jesús. Que conozcamos de lo que Él ha hecho. Ese es el propósito. que vayamos y conozcamos la redención y conozcamos a nuestro Redentor. Pero después de eso también hay propósito, hermano. Si usted lo mira, se ve a un Pedro que dejó sus redes y tuvo propósito. Pero también vemos a un pequeño Marcos que también Dios tuvo un propósito con él. Puede ser grande o puede ser chico, pero hay propósito, hermano. Que no lo vamos a saber sino cuando estemos en el cielo, hermano. Pero hay propósito en medio de eso. Dios en medio de la redención, Él inserta un plan eterno de Dios. Y hay plan para... Aquí fue el plan con Ruth, con Noemí. Fue un plan con Boaz. Pero Dios tiene un plan en cada uno de nosotros. Ahí vemos cómo Dios en medio de cada uno de ellos guardó la descendencia. Guardó su descendencia para llegar al rey David. Pero eso fue aún mayor. Guardó su descendencia para llegar a Cristo. Y ese Cristo que fue a la cruz, que murió, ahora nos hizo a nosotros hijos. Todos somos hijos de, imagínense cuántos millares de cristianos van a llegar y, ay, somos también parientes. Somos hijos. Hijos adoptados, ¿no? No es que somos hijos de sangre, pero somos hijos. Somos hijos de Él. Entonces, vemos a través de toda la historia de Ruth, cómo Dios en sus planes nos iba llevando. Iba llevando a Ruth a que conociera a Boaz. Cómo Boaz iba a pagar el precio para que fuera redimida, para que fuera restaurada. Esta mujer, y si lo leemos, vamos a Mateo un momento, Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Y mire que Mateo, en el capítulo 1, cuando se habla de la genealogía, empieza Abraham en el versículo 2, bueno, en el libro, en el versículo 1, libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares. Si ve cómo incluye a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Errom y Errom a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Raab. Mire cómo el Señor va incluyendo a Boaz. O sea que Boaz era hijo de Raab. Y Raab era la ramera que ayudó al pueblo de Israel para que tomaran Jericó. Boaz engendró de Ruth. Mire cómo coloca ese de Ruth, a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, y empieza así toda su descendencia hasta llegar a el Señor Jesucristo. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Mire cómo el Señor a través de su descendencia colocó esas personas que para nosotros, como yo les decía, hermanos, para nosotros uno diría, pero ¿por qué los colocó? Pero mire Dios cómo tiene en cuenta al extranjero, cómo Dios tiene en cuenta de pronto aquel que para nosotros dice, uy, pero eso era un pecador, porque si Raab era la ramera, ¿cierto? Pero mire Dios cómo redime, hermano. No importa, hermano, de verdad que yo les puedo decir, no importa cuál sea su pasado. Le aseguro que si usted pone su vida en Cristo, lo que importa ahora es su presente en Cristo y lo que vaya a vivir en Cristo. Entonces, mis queridos hermanos, para concluir, yo quiero concluir con esto. Mire que Noemí, que era una mujer que estaba vacía y amargada, fue una mujer que ahora fue restaurada con esperanza y gozo. Así puede que seamos nosotros en este momento. Porque yo veo en Noemí aquel que es conocedor de Cristo, pero que por decisiones de la vida o momentos de la vida, o por cuestiones de la vida, pasó, llegó un momento en donde está en una situación difícil, en una situación en donde puede que haya muerte, donde haya corrección, donde haya momento de amargura y de tristeza. Pero cuando se pone a los pies de Cristo y a los pies del Redentor, Dios corrige, Dios restaura, Dios sana y Dios cambia el lamento en gozo. Hermano, yo sé que algunos de pronto nos hayamos equivocado, hayamos pecado, hayamos hecho lo malo. Pero algo sí les digo en el nombre del Señor Jesucristo. Vaya otra vez a los pies de Jesús. Él restaura, hermano. Él nos redime, hermano. Él es un Dios restaurador, reconciliador. Él nos reconcilia a cada uno de nosotros. Ahora, en Ruth podemos ver eso, la parte extranjera, ella era la mujer extranjera que no tenía derechos, era la viuda, era pobre. Pero algo que vemos en la redención es que fue acogida, fue honrada como esposa y fue ahora también madre en Israel. Hermano, la redención trae eso. La redención de verdad cambia nuestra vida. Y creo que nosotros debemos aprender mucho de la actitud de Ruth. Porque Ruth era una mujer de verdad muy valiosa, trabajadora, tenía fe, era una mujer que estaba dispuesta. Debemos aprender de eso, de esas actitudes de él. Ahora vemos en vos ese hombre justo, ese hombre que cumplió la ley, porque vemos cómo él fue y cumplió la ley. Él fue y él se negó a sí mismo. Y nosotros también debemos aprender de eso, ¿no? Aunque como lo he dicho, vos es esa imagen de Cristo, pero es ver cómo Él se negó a sí mismo y el hacer eso hizo que su nombre quedara contada en las genealogías. Nosotros, hermano, con lo que estamos haciendo, no lo hagamos, o sea, las bendiciones que le daban a vos estaban diciendo que su nombre iba a ser recordado y es verdad, su nombre fue recordado. Pero nosotros no lo hacemos para que nuestro nombre sea recordado como forma de levantar nuestro ego. Acuérdense que la palabra de Dios dice que todas las cosas las hagamos para la gloria de Dios. Hermano, Dios nos revistió de su Espíritu Santo para que todas las cosas que hagamos, las hagamos para la gloria de Dios. Y si no podemos, hermano, de verdad que Él nos ayuda en todas nuestras debilidades. Dios nos ayuda, hermano, a poderlo hacer, a negarnos, hermano, porque él era un hombre que muy posiblemente podría haber dicho, no quiero, y su nombre no haber sido recordado. Pero por haberse dado, ahora su nombre es recordado. Entonces, y para terminar, hermano, y que de verdad, para aquellos que no han creído en Cristo, hermano, nosotros tenemos a nuestro Goel. Yo sé que para los que creemos en Cristo, ya sabemos quién es Él, pero qué bueno que lo volvamos a recordar. Él es nuestro Redentor. Y para aquellos que no tienen a Cristo, como dice ahí la palabra, hoy acobíjese bajo la sombra del Omnipotente Dios. Abríguese bajo la sombra de Cristo. Abríguese bajo la cruz de Cristo. Él es nuestro Redentor. Él pagó el mejor precio, hermano. Él pagó el precio. Él, aquí con vos, solamente fue y reunió a las personas y les habló de lo que iba a hacer. Pero Cristo pagó el mejor precio. Él fue a la cruz del Calvario. Él derramó hasta la última gota de su sangre. ¿Para qué? Para redimirnos. Él nos salvó, hermano. Si usted no conoce al Señor Jesucristo, y si alguien que está escuchando esto no conoce al Señor Jesucristo, yo lo invito es que corra a Cristo. Él es nuestro Redentor. No importa si es extranjero, no importa el pecado que haya vivido, no importa, hermano, lo que usted haya sido antes. Lo importante es que si usted va ante la presencia de Cristo y le pide perdón al Señor y lo reconoce a Él como el Redentor, usted es hijo de Dios. Y lo que importa es de ahí en adelante. Eso es lo hermoso. Y todos lo sabemos, los que hemos conocido al Señor Jesucristo. Una cosa éramos antes, pero ahora es lo que somos. Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque conocemos al Redentor. ¿Quién es? Cristo. Amén. Entonces, hermanos, este ha sido un libro muy precioso y hermoso. Que el Señor nos hable. Y vuelvo y digo, hay esperanza en Cristo. Hagamos las cosas bien, porque el que ora bien, de verdad le va bien. Y es porque Dios está ahí, hermano. Dios nos dirige, Dios nos guarda. Y si nos hemos equivocado, recordemos las palabras de primera de Juan. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Padre, Hoy queremos darte gracias, Señor. Gracias, Señor, por primeramente por habernos dado tu palabra, Señor. Porque yo sé que tenemos a un Redentor, y este es Cristo, tu Hijo, Señor. Tú nos diste a ese Goel, al que nos redimió. Gracias, Señor, por la salvación que tenemos hoy en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el cuidado, por tu amor, porque tú estás cuidando nuestros pasos, Señor. Tú cuidas, Señor, cada paso que estamos dando. Tú cuidas, Señor, y nos estás dirigiendo cada día más y más a ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada hermano y cada hermana, Señor, que se vuelve a ti. Gracias, Señor, por aquellos que se reconcilian. Gracias, Señor, por aquellos que se arrepienten, Dios. Gracias, Dios, porque sabemos, Señor, que tu preciosa sangre, Señor, nos limpia de todo pecado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener una actitud correcta que te agrade a ti en todo, Señor. En todo, Señor. No solamente cuando estamos ante los hermanos, sino en todo lugar. En todo lugar, Señor, nosotros podamos andar en luz, porque tú, oh Dios, eres luz. Te adoramos, Señor, te amamos. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.
El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.